Esta es una entrevista con el señor Isidoro Ábrego Alvarado en la ciudad de Durango, Durango, el día 2 de junio del 2003, conducida por Laureano Martínez para el proyecto Bracero del Instituto de Historia Oral de la Universidad de Texas en El Paso. Buenas tardes, don Isidoro.
Buenas tardes.
Don Isidoro, me gustaría comenzar esta entrevista preguntándole dónde y cuándo nació usted.
Yo nací el día 4 de abril de 1931 en un pueblito que está aquí cerca, que se llama El Sauz Bendito.
El Sauz Bendito. ¿Municipio de dónde?
Municipio de Canatlán.
Canatlán, Durango, ¿verdad?
Sí.
¿Cuántos años tiene?
Tengo 73 años.
73. ¿Cómo se llamó su papá?
Se llamaba Luis Ábrego.
¿Su mamá?
Juana de la Cruz.
De la Cruz. ¿De dónde eran originarios ellos?
Ellos eran originarios de un pueblito que se llama Miguel Allende.
Miguel Allende. ¿Dónde está ese pueblito?
Allá está por el municipio de Nubidial.
Nubidial, Durango. ¿Cuántos fueron ustedes de familia?
Nosotros fuimos 4 de familia, nada más.
¿Cuántos hombres y cuántas mujeres?
3 hombres y una mujer.
De esos 4, ¿qué lugar ocupaba usted, don Isidoro?
Yo era campesino allá, en aquellos tiempos era campesino. Yo sembraba maíz y frijol.
¿Y era usted el más chico o el más grande?
El más chico de la familia.
Era el menor.
Sí, el menor.
¿A qué se dedicaba su papá?
Era también campesino, él también. Sí, también era campesino.
¿Tenían tierras propias?
Sí, bueno, era ejido.
Era ejido.
Es ejido todavía.
¿Qué sembraba su papá?
Maíz, frijol.
¿Su mamá se dedicaba al hogar?
Sí, al hogar, ella, ahí en la casa, más, trabajaba ahí en la casa.
¿Tenían gallinitas?
Sí, o... pues sí, cómo no, pues ahí gallinitas, marranos, una vaca y mulas para sembrar y todo eso teníamos ahí.
¿Fue usted a la escuela, don Isidoro?
Pues no terminé ni la primaria siquiera, fíjese, porque en aquellos tiempos casi no había escuelas, nada. Estaba muy difícil la escuela en aquellos tiempos, fíjese. Yo recuerdo que era muy difícil. Yo, alguna de mis hijas, por allá yo trataba de que estudiara y estudió hasta 6º año nomás, la primaria nomás, fíjese. Pero ya con eso, en aquel tiempo la primaria era un estudio, qué barbaridad, ya muy grande, muy arriba.
Sí, claro.
Sí, ¿verdad? Ya ahorita ya no.
Era difícil terminar la primaria.
Era muy difícil. Es más, yo tuve que transportarla, la transportaba ya, ella tenía un carrito de caballos, la transportaba de ahí donde nosotros vivíamos a otro pueblito que estaba ahí, porque ahí donde nosotros vivíamos, ahí no había nada. Y fue del modo que terminó la primaria.
¿Y usted hasta qué año llegó?
No, yo nomás llegué hasta segundo año nomás.
Hasta
segundo año, nada más.
¿Aprendió a leer y escribir?
Sí, sí, yo aprendí a leer y escribir. Y ahora he aprendido mucho porque me gusta mucho leer periódicos y todo eso.
Qué bueno.
Sí.
Cuénteme, don Isidoro, ¿le ayudaba usted a su papá?
Sí, bastante le ayudaba, mucho le ayudaba.
¿A qué edad empezó usted a ayudarle?
De la edad de los 15 y 16 años.
15 y 16 años. ¿A qué le ayudaba?
Pues le ayudaba ya a trabajar, ya con un tronco. Trabajando, sembrando y escardando, segundando y todo.
¿Cómo
eso?
¿Cómo sembraban? ¿Cómo eran los troncos?
Eran, voy a suponer, 2 mulas, un arao. En aquel tiempo, una persona, voy a suponer un niño, iba con un morralito aquí, sembrando atrás.
¿Iba el arao?
El arao iba abriendo la tierra. Entonces, otro arao, otro tronco, vamos a decir, venía atrás tapándola, decía la tapada, y así, daba vuelta y otra vez, y así. Eso era la siembra. Sería el tiempo ya que el maíz estaba grande, había que escaldarlo. Ya cuando el maíz estaba grande, así, había que asegundarlo.
¿Qué era la escarda?
La escarda era el arao, ¿verdad? Así, uh-huh. Y arrimar la tierra al maíz, ¿verdad? Porque cuando el maíz, al sembrarlo, ¿verdad?, salía así nomás, ¿verdad? Uh-huh. Pero uno de campesino sabía a qué tiempo tenía que darle aquella escarda, ya cuando estaba grandecito. Uh-huh. Metía el arao, juntaba la tierra y quedaban nomás los hoyitos ahí.
¿Lo cubrían con
tierra? Lo cubría con tierra, exactamente.
¿Y la segundada?
La segundada era cuando el maíz ya estaba grande así. Uh-huh. Ese era muy fácil para nosotros los campesinos, porque era nomás ir por cada calle, ¿verdad?, del surco nomás. Uh-huh. Y era mucho, avanzar mucho, ¿verdad?, y era muy fácil eso.
¿Cómo era la vida en aquellos años? ¿Cómo fue su infancia?
Ahorita yo tengo muchos hijos aquí. Y yo platico mucho, y a ellos también les gusta mucho que platique yo con ellos. No se compara la vida ahorita con aquel tiempo, ¿sí? No. En aquel tiempo sí había mucha necesidad. Porque, le voy a decir por qué. Porque vivíamos todos en el rancho. No había protestas, no había manifestaciones. No había quien fuera un grupo a hablar con el gobierno, hablar con el presidente municipal, hablar con X persona. No había nada de todo eso. Así es que la gente ahí vivíamos todos, ¿verdad? Claro. Con mucha necesidad. La gente no tenía con qué comprar un pantalón. A los pantalones aquí les ponían, los cosía la mujer. Ajá. Así, para todos lados. Y, de la rodilla, sí, de acá de atrás.
Parchados
y todo eso. Porque no había, muy raro. Unos zapatos casi no había que nos trajera, puro huarache de llanta de llanta de esa de carro. Le ponía unas correas de esas, había unas correas que vendían. Ajá. Y ahí las ganchaba y a caminar, pero casi no había quien. Yo era un joven. Ajá. Y yo fui a trabajar a la laguna, que era donde más o menos pagaban bien, y había trabajito allí. Y ese año venía yo muy contento, yo tenía como unos 19 años, venía muy contento porque en esa ida que me di, compré unos zapatos. Pero aquellos zapatos eran nada más para el sábado y el domingo.
Nada más.
Nada más. Sí, pues si se los ponía como ahorita los acababa y para comprar otros. Pues sí. Pues ese era el asunto.
¿Hasta qué edad trabajó en...? Dice que a la laguna se fue de qué edad.
De 18 años.
18
años.
18 años. Entonces, ¿cuándo se entera usted que se puede ir a trabajar a Estados Unidos como bracero?
En 1953, como nosotros vivíamos de la agricultura, ¿verdad? Uh-huh. Del campesinado. Aquí todo el estado de Durango fue un año que no llovió absolutamente nada. Aquí en Durango se abrió un centro de contratación. Ajá. ¿Verdad? Ajá. Pero luego la gente, pues había gente aquí, y como era centro de contratación, usted se imagina, había gente de distinta, de toda la República, voy a suponer. Hicieron muchas averías aquí, muchas averías hicieron. La gente empezó a protestar y ya no quisieron eso. Ajá. Entonces yo ese año, en 1953, aquí estaba el gentío así. Me fui y me contraté en Chihuahua.
¿En Chihuahua? Habiendo centro
de contratación. Había centro de contratación, pero aquí vine. Uh-huh. No había las cosas muy difíciles, ¿verdad? Me fui a Chihuahua. Entonces en Chihuahua, ahí sí arreglé. El primer año que fui, la primera vez que fui a Estados Unidos.
¿Y qué les pedían para enlistarse como bracero?
Mire, en esos años tenía que sacar un número. Así le daban un número, ¿verdad? Un numerito que le daban así. Entonces ahí estaban los soldados, ahí donde estaban hablando por micrófono la gente que le tocaba. Y luego ya le hablaban a uno, iba caminando. Entonces ya cuando ya me tocó, fui yo, pregunté, y ya cuando me tocó, ya le pregunté ahí a un sargento que estaba, no, dijo, para mañana, para mañana se llega tu número. Sí, efectivamente, otro día ya me hablaron. Yo no conocía nada de Estados Unidos, ni sabía qué sería Estados Unidos, ni sabía nada. Yo iba nomás, y yo iba solo, no iba ningún compañero de aquí, como solo, a veces se cumple solo.
Cuénteme, ¿en qué se fue de aquí a Chihuahua?
Me fui en un tren carguero. Yo estaba trabajando en Ceballos, Ceballos Durango, allá había mucho algodón ese año.
Allá, cerca de la laguna.
Cerca de la laguna, allá en Ceballos, había mucho algodón, y ahí me puse a trabajar. Y en aquel tiempo, 15 pesos era mucho dinero, yo traía 15 pesos. Bueno, pues ahí me fui, iban unos en carguero allí, y luego me abrieron la puerta, y íbamos cuidando la puerta que no se pueda cerrar, y ya fuimos a Chihuahua. En Chihuahua llegué y como no conocía nada.
¿Comentó usted con alguien de su familia que se iba a ir de Brasil?
Sí, sí. ¿A quién? Bueno, pues entonces en ese tiempo yo estaba recién casado. Yo nada más viví mi esposa y un hijo que ahorita que es el mayor de aquí de la familia.
Ya, ese año se casó.
Ese año. Y mi esposa se quedó aquí por la necesidad que teníamos. Uh-huh. Y ella me insistía mucho que no me fuera. Pero con la necesidad que teníamos, no, pues a mí no me interesaba nada, ¿verdad? Teníamos un niño nomás. En ese año.
¿Y qué se oía de los braceros? ¿Por qué se animó? ¿Qué?
En 1941 fue el año que fue uno de los primeros braceros de aquí de la República Mexicana. Ajá. Pero ese año recuerdo que había guerra con Estados Unidos por allá, quién sabe dónde. Ajá. ¿Verdad? Entonces muchos no querían ir porque que lo llevaban a la guerra, pero no era así.
Tenían miedo que
tenían miedo, sí, y muchos no iban, no quisieron ir por eso. Pero ya después empezó allá a saberse, y empezó a ir la gente. Y los primeros braceros, cuando llegábamos, nos estaban muy bien allá, ya cuando llegábamos, sí, ya era otro movimiento.
¿Aquí le tocó ver algún paisano, algún que viniera, que hubiera regresado? Que...
Yo, nomás a una persona vi de, en 1941, me parece. O 45, me parece, por ahí fue la primera persona, una persona que vi yo que vino de Estados Unidos con mucho dinero. Estaba mucho dinero, porque entonces en aquel tiempo me parece que el dólar valía 4 pesos o 3 pesos, por ahí va la cosa. Uh-huh. ¿Verdad? Y entonces pues ya toda la gente, al ver a aquella persona, pues toda la gente se emocionó y dice, no, pues no, yo me voy de brasero. Aunque no estaba muy fácil, no, era un chorro de documentos que le pedían. Entonces algunos requisitos no los llenaba. Uh-huh. ¿Verdad? Y ahí estaba la cosa.
¿Se acuerda usted qué fue lo que le pidieron ya cuando llegó a Chihuahua?
Sí me acuerdo bien, cómo no. Ahí se necesitaba el acta de nacimiento. No había todavía tarjeta electoral. Ajá. No había todavía, pero el acta de nacimiento, la cartilla militar y algún recibo de ahí del rancho donde vivía. Ajá. Del pueblito donde vivía, eso era todo lo que le pedí.
¿Llevaba ustedes?
Sí, yo todo llevaba, porque yo ya sabía. Ajá. Lo que pedían, ¿verdad? Claro. Entonces yo ya sabía
todo. ¿Cómo eso era ese centro de contratación ahí en Chihuahua?
Era muy bonito. Bueno, en Chihuahua, allí estaba la revisión médica, la revisión de un chorro de examen que le hacían ahí al mexicano.
Platíquenos de esos exámenes.
Era muy duro, fíjese, era muy duro el examen. Ande, yo me acuerdo. Y, no, de qué barbaridad.
¿Cómo era? ¿Qué les decían? ¿Qué hacían?
Mire, luego llegaron, luego cuando ya le daban a uno su papeles, ya donde ya uno sabía que iba a trabajar allá, en unas hojas rojas que le ponían ahí, ya sabía que iba a trabajar allí. Pero luego entrando, que uno iba de aquí, allí ya para donde estaban todos los médicos, todo. Ahí estaban unas personas con un viaje de una bomba de desinfectar. Ajá. Todo, desde los pies hasta la cabeza, con
ropa o sin ropa.
Con ropa, sí.
Lo rociaban
todo aquello.
¿Qué era? ¿Algún polvo?
Era un polvo, como insecticida, una cosa así era.
¿Ni les avisaban o...?
No, no nos avisaban nada.
¿Usted sabía?
Yo no sabía nada de todo eso.
¿Qué, ¿qué pensó?
No, pues yo pensé todo eso, dije, ah, caray, pues, y ni modo, pues voy a Estados Unidos, y ni modo. A lo mejor estas son arreglos que tienen para que nosotros vayamos para allá, y ni modo.
¿Y de ahí, qué más?
De allí hubo otras cosas que no se las puedo decir, ¿verdad? Porque pues, no se las puedo decir.
Muy feas.
Sí, fíjese que sí, sí. Y ya al último, ya cuando uno ya pasaba ya, bueno, ahí ya cambiaba la situación, porque allí en Ciudad Juárez, uh-huh, había una parte que se llamaba el Río Vista. No, allí ya era una cosa ya, no, qué barbaridad.
¿Le hicieron algunos otros exámenes médicos?
No, allá no, allá pasando allá, allá no. No, eso era aquí en Chihuahua, nada Chihuahua. Más para allá, de allí ya lo ponían, ya fue un tren, ya le ponían autobuses. Y se lo llevaban ya hasta el Paso. Ajá. En el Paso, estaba ahí en Ciudad Juárez, en el Paso, una parte que se llamaba Río Vista.
Río Vista.
Río Vista era un campo muy grande, muy inmenso, uh-huh, con tela de alambre. Ahí estaban llegando todos los braceros, los que iban de aquí y los que venían de allá, de Estados Unidos también.
Ahí
llegaban. Ahí les daban el pasaje hasta Chihuahua, y ya de ahí a Chihuahua, pues ahí cada quien, ¿verdad? Entonces, y allí ya era otra cosa ya, porque, por ejemplo, allí ya había camas, había regaderas, había comida, se la daba, todo era gratis, ya iba contratado el barcero, ¿verdad? Uh-huh. Camas y correo, y bueno, había todo allí, muy bien estaba
ahí. Ahí estaba muy bien, era grande.
Sí, era muy grande allí.
¿Cuánta gente cree usted que había ahí?
Pues ahí había miles sobre miles, fíjese. Voy a suponer unos 10,000 personas. Ahí había más o menos como unos 10,000 personas. Y a la hora de la noche, había muchas barracas, uh-huh, pero no cabía la gente allí. Entonces iba uno por su camita, esas que se doblan, uh-huh, y la ponía por ahí donde quiera, ahí se quedaba en la noche. Entonces allí estaban llegando todos los americanos de por allá, voy a suponer de los estados de aquellos de allá, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, pues yo quiero tanto, yo quiero 20, yo quiero 10, y así.
Ahí escogían al trabajador.
Y lo escogían al trabajador, ¿eh? No crea que nomás 20, y no todavía iban a escoger al trabajador todavía. Uh-huh. Le veían las manos, señor, a ver cómo las tenía, a ver si tenía callos, a ver con qué clase de manos tenía, se las veían y se las volteaban. ¿En qué trabajabas tú allá?
Esas sean preguntas.
Sí, las siempre preguntan, ¿qué trabajabas? Bueno, pues yo era campesino allá, ¿verdad? ¿Sabes piscar algo, no? Pues no sé. ¿Y a qué vas a estar? Pues quiero trabajar, quiero ganar dinero. ¿Qué allá en México no ganas? Pues gano, pero gano muy poquito.
Claro.
Sí, claro, la verdad.
Pues sí.
Sí, y no, pues ya de allí era otra la situación.
¿Dónde firmó su contrato?
Lo firmé ahí en Chihuahua.
Chihuahua.
En Chihuahua.
¿Por cuánto tiempo le dieron?
El primer año fueron 2 meses, allá en el estado de Arizona.
¿Lo mandaron a Arizona?
Arizona, ahí me mandaron.
¿A qué parte de Arizona, se acuerda?
Un pueblito que se llamaba Bobby, Arizona. Allí, seguramente, ahí los rancheros arreglaron casitas de madera, bien arregladitas, con sus camas, con sus cobijas, uh-huh, con su estufa, bueno, todo así estaba muy bien arregladito, uh-huh, todo allí, y para que ahí mismo hacía uno su comida, y ahí comía, uh-huh, compraba uno comida y ahí mismo comía.
Ahí, uh-huh, ahí vivían. ¿Cómo le llamaban a esas casas?
No, pues ahí no tenía nombre, nomás les decían ahí campo de brasero nomás.
Ajá.
Campo de brasero nomás.
¿Qué ilusiones tenía usted cuando se fue a Estados Unidos? ¿Qué sueños?
Mis sueños. Yo vivía en un ranchito, le acabo de decir. Mis sueños, cuando yo me fui a Estados Unidos, había una persona allí que yo trabajaba con él. Y yo, en un carrito de esos de 4 ruedas, con 2 mulas, ahí trabajaba con él en un establo y cargaba el abono que estaba allí y lo tiraba a sus labores de él. Y yo me bromeaba con él. Y yo le decía a él, yo quisiera irme a Estados Unidos. Dije, nomás para comprar un carrito. Y yo iba en el carro cargado con abón y sentar una tablita manejando las riendas, y yo me hacía las ilusiones. Yo no tenía nada, me hacía las ilusiones si este carrito fuera mío. Me fui a Estados Unidos. Cuando vine, a él mismo le compré todo eso. Un carrito, ya andaba yo muy a gusto con el carrito, ahí trabajando y todo, haciendo adobes, acarreando piedra, pasé a otra casita más amplia y todo muy bien ahí. Acarreaba agua en unos tambos y ahí la ponía, para de ahí le daba a los caballos y de ahí agarraban también. Y sí, gracias a Dios que sí.
Qué bueno.
Mi esposa fue una persona muy cuidadosa y muy trabajadora. Cuando yo vine, ya tenía una vaca parida que compró. Fíjese, cambió la situación.
Claro.
De ahí cambió. Y yo también ya, después me piqué a ir a Estados Unidos, me piqué. No, pues ya estábamos bien. Pero como le digo, iban y venían, ¿verdad? Porque los contratos eran chicos, nada más que tenía uno que renovarlos, ¿verdad? Cuando había trabajo, que el patrón, voy a suponer que el patrón le decía, ¿te quieres quedar? Tengo trabajo. Uh-huh. Sí, ¿cómo no?
Las famosas extensiones de los contratos.
De los contratos. Dame tu contrato para llevarlo a la asociación para arreglártelo ahí por tanto tiempo más. Ahí,
¿por cuánto tiempo les daban las extensiones?
Bueno, eso era según el trabajo que tuviera el americano. Uh-huh. Si tenía bastante trabajo, podrían ser por 2 meses, porque en ese tiempo los contratos no eran muy grandes.
Ajá.
No eran muy grandes los contratos.
Eran pequeños.
Eran chicos. Los primeros 45 días a Estados Unidos era de Sayjar Betabel. Eran 45 días. Bueno. La mayor parte de todos los mexicanos que iban a trabajar.
Ajá.
45. Pero de allí, ¿verdad? Pues a veces el mismo patrón, mira, pues quiero que me ayudes aquí 2 meses más, uh-huh, dame tu contrato, este ya se cumplió, pero dame mi contrato, yo lo llevo a la asociación y luego te lo traigo otra vez, pero ya arreglado.
Claro.
Sí, ya arreglado.
¿Y ustedes qué decían?
Sí, pues cómo no.
Claro.
Sí,
claro, lo que querían
sí,
era trabajar.
Sí, era trabajar.
Cuénteme ahí en Arizona, la primera vez que fue, llegó a trabajar en el algodón, ¿verdad?
En el algodón.
¿Cómo es el trabajo del algodón?
Es muy duro porque es un costal grande, voy a poner como de 2 metros el costal. Uh-huh. Y lo tiene que traer uno aquí, tiene una cosa aquí para amarrarse uno de aquí.
Se lo amarra de la cintura
y luego aquí como que tiene una boca y luego va sa, hasta que se llena.
Uh-huh.
Entonces ya se llena el costal, ya lo carga y luego allá hasta la pesa donde está una persona allí. Tanto.
Ahí le checaban.
Sí, ahí ves cuánto llevaba de cuánto. Pues la libra, las 100 libras de algodón la pagaban a 2.5.
A 2.5.
Muy barato, sí. Pues aquel tiempo, como en 1953. Sí.
¿A qué horas empezaban a trabajar?
No, temprano. Temprano, sí, era muy temprano. Yo voy a suponer desde las 7 de la mañana hasta allá. Después, hasta que ya no se veía la...
De sol a sol. ¿Cuántos braceros trabajaban en ese campo?
Trabajábamos por... Es que ahí era una compañía y estaba aproximadamente como 200. 200 mexicanos habíamos allí. Aproximadamente.
¿Sembraban algo más que algodón?
No, yo vi de puro algodón, pero sí mucho. Mucho. Qué barbaridad, no se alcanzaba a ver tanto que había. Nada más fue lo que alcancé a ver.
¿Eran largos los surcos?
Sí, eran bastante. Porque lo sacaba uno a la mitad nada más. Y ahí ponían unas banderas, unas banderas altas hacia arriba.
Uh-huh.
Banderas. Y eso quería decir que nomás hasta allí. Sacar una parte. Uh-huh. Y lo iba sacando a empezar la otra. Sí.
¿Y el clima cómo era ahí?
Pues hacía, en ese tiempo que yo fui, hacía mucho frío.
Mucho frío.
Sí, estaba haciendo mucho
frío.
Ya empezaba
a hacer frío.
Sí, pues fue como yo, de aquí me fui en octubre.
Octubre.
El día 9, me acuerdo muy bien que el día 9 de octubre fue cuando, el primer día que pasé yo para allá, Chihuahua. del 53, día 9 de octubre, y ya estaba haciendo mucho frío.
¿Cómo era el ambiente entre los mismos braceros, entre los mismos mexicanos?
Pues fíjese que no, a veces no era muy bueno, fíjese. Yo le voy a decir por esto, porque vi unas personas muy tomadoras, muy jugadoras, ¿verdad? Entonces, a alguno que no le conviene todo eso, pues está ahí navegando, ahí sufriendo, ahí todo. Sí, el relajo ahí en la noche, más los sábados y los domingos. Y uno salían de pleito ahí, y otro no. Y bueno.
¿Qué hacían? Cuénteme, ¿qué hacían los sábados y los domingos?
No, pues muchos tomaban vino.
¿Ahí en las casas?
Sí, no, se iban ahí a los pueblitos que estaban cerca. Ahí vendían. Ajá. Vendían y se iban ahí, había cantinas y todo, y ahí sí. Tomaban y llegaban bien tomados, bien borrachos ahí a la casa, y otro día en la mañana ya se iban, y ahí mismo había parte que se hacía la jugada, los dados, ahí jugaba todo.
Jugaban dados.
Sí, jugaban dados también. Entonces, pues, claro, digo, algunas personas venían, cuando llegaban aquí se presentaban en quiebra, no, pues que no fue mal, que por eso.
Pero, ¿a usted qué le decían? ¿Lo invitaban a tomar?
Sí, me invitaban mucho. Llegué al grado de que tuve que salir de pleito con ciertas personas ahí, porque íbamos y nos íbamos juntos de allí, ¿verdad? Y ya, claro, pues luego a la cantina, ¿verdad? Entonces luego, ¿sabes? Y yo me acuerdo que yo iba pensándolo. Pues es que a mí nunca me ha gustado tomar, nunca. Y yo vi a la... Pues los primeros días sí, por complacer, y usted sabe, ¿verdad? Claro. Porque sí, pues cómo no. Pero ya después ya no, entonces algunos... No, que tú, y que para acá, y que eres esto, que eres esto, y que para acá, y que te vino. Pues lo que me dijeran, pero es que yo pensaba... Yo, mis pensamientos eran otros. Mi pensamiento era trabajar allá, mandar dinero aquí a mi esposa.
Claro.
Porque es una persona muy cuidadosa, una persona muy trabajadora. Entonces, pues, yo decía, esta es la oportunidad que tengo aquí, si no la logro, voy a estar otra vez humano, bien jalado.
Pero, ¿y llegó a los golpes?
No, así nomás.
Nomás así, verbal.
Pero, yo soy una persona que me dicen alguna cosa, uh-huh. Y cuando la cosa es mal, que me ofenden, yo no seré capaz de ponerme por...
Claro.
Porque no, pues no conduce a nada, está peor la cosa, si yo, ahí que tú para acá, no.
Ni ganados son
malos. No, pues no, claro.
Así es.
Entonces, pues yo mejor dejaba pasar las cosas, me retiraba y ganaba a otro lado, ya.
¿Sí? ¿Qué hacía usted en esos días, don?
Pues, bueno, más bien los sábados, los domingos, mejor me iba yo. Me separaba de ellos.
Ajá.
Y como que... primeros días me quisieron ellos señalar, ¿verdad? Pero ya después otros 4 o 5 compañeros míos también, que yo igual que yo, uh-huh. Pues ya había más fuerza, ¿verdad? No, ya después no, nosotros, ustedes se van para allá, nosotros vamos para acá, para otro lado. ¿Ustedes? A ver los aparadores, andando, mirando ahí todo aquello y todo eso.
¿Cómo era el pueblito?
Estaba grande, estaba bonito. Estaba
¿les
grande.
Gustaba? ¿Qué sí. Es lo que le llamaba la atención del pueblito?
Pues ahí el pueblito, había puro inglés, no hablaba,
español.
Español no hablaba nada, entonces nos gustaba meternos a una rolilla que estaba allí, pero ahí no vendía nada de todo eso, una pura rolilla que estaba allí, y tenían una pura canción mexicana nomás.
¿Cuál era, se acuerda?
Sí, me acuerdo bien, no me acuerdo cómo se llama ahorita, pero me acuerdo bien, no me acuerdo cómo se llama, y por eso íbamos y nos metíamos allí, nomás por eso.
¿No? ¿Qué pedían o qué?
Pues no, un refresco de coca, un refresco de sabor y todo eso, era lo que tomábamos ahí, nada más eso.
¿Cómo era el trato que recibían ustedes del americano en los pueblos?
Mire, yo fui 1, 2, 3, 4, 5 veces fui yo a Estados Unidos contratado, en diferentes partes, ¿verdad?
Uh-huh.
En diferentes partes. Pero yo, donde yo me tocó con los patrones, fueron muy buenas personas para mí.
Muy buenas personas.
El último año que fui yo, estuve en el estado de Arkansas, uh-huh. hasta el matrimonio que estaba ahí con que trabajamos me regaló una foto donde están los dos ahí. Y ya cuando ya terminamos el contrato, que ya le acabamos de trabajar ahí, él nos hizo como una fiestecita, ¿verdad? Ahí en su casa.
Es una,
sí, ahí en su casa.
Despedida.
Sí, como una despedida. Y la esposa no sabía nada de español, ni él tampoco también. Pero ellos hacían la lucha, hablar, ¿verdad? Las niñas andábamos piscando algodón y se iba junto con nosotros ahí para platicar. Yo creo que yo quería aprender
español.
Y se iba allí. En la noche llegábamos, estábamos cenando cuando llegaba el americano y estábamos cenando. Y luego, buenas noches, le decíamos nosotros, buenas noches. Y él decía que buenas noches. Y le decíamos, no, lonche, no, noche, noche. Y luego se hacía la lengua, que la lengua no le ayuda. Y era todo lo que sabía. Pero yo las partes que estudié con los americanos, no tengo nada que decir. Todos nos trataron bien.
Sí, ¿Este matrimonio era un matrimonio joven?
Sí, era un matrimonio joven. Era un matrimonio joven.
¿Ustedes llegaron a convivir con ellos?
Sí, cómo no, sí.
¿Conocerlos bien?
Sí, conocíamos bien, más que... pues no nos entendíamos, porque ya en aquella parte ya que son tan lejos, entonces pues pues era muy difícil que íbamos por allá algún los que están allá para que nos interpretaran
un intérprete,
pero era muy difícil que hubieran en aquel tiempo personas que casi no había.
En los pueblos los trataban bien.
Sí, muy bien nos trataban, sí, muy bien. Yo no sé, ahorita parece que hay mucha discriminación ahorita, pues ya cambió la situación, digo yo que ya cambió, pero que en aquel tiempo que nosotros fuimos, no, trabajábamos, nos pagaban, ellos mismos decían ahí, el que quiera mandar dinero a su casa, vamos para que lo ponga,
claro.
¿Verdad? Ya ponían, yo quiero poner dinero.
¿Le daban el dinero al patrón?
No,
¿a quién
no,
le daban el dinero?
Él lo llevaba. Al banco.
¿Cómo?
En aquellos tiempos se usaba mucho mandar cheques de banco de allá a Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, él mismo lo llevaba, comprábamos el cheque, lo llenábamos ahí mismo y luego ya pagábamos ahí y lo echaban. Se usaban mucho las cartas certificadas. Le echaba uno certificado a la carta y venía a dar aquí.
¿Alguna vez le tocó que no llegara?
No, nunca. Todo el tiempo. Yo, bueno, pues no había teléfonos en aquel tiempo. Puras cartas.
Puras cartas.
Escribía. Ya recibí el dinero.
¿No? Pues ¿Qué bueno. se platicaban en esas cartas? ¿Qué
pues,
le escribía usted?
Pues él ya me escribía que cuánto tiempo iba a durar más allá. Entonces ella decía, pues no. Entonces ella me decía, pues mira, ¿qué te parece si hay oportunidad de renovar otro contrato? Pues no, dice, tú sabes, pero pues no, dice, fíjate, tanto tiempo que tenemos ya aquí ya, porque a veces me echaba hasta dos contratos pegados,
claro.
Podían ser 3 meses y otros 3 podían ser 6 meses,
claro.
¿Verdad? Entonces ella como que no estaba muy conforme.
No estaba muy conforme,
ah. Pero luego yo le hacía ver las cosas que, pues que era el modo de estarnos viviendo un poquito mejor, ¿verdad?
Claro.
Sí, porque pues allá yo le estaba mandando dinero a ella y ella lo estaba viviendo a gusto también, nada más la ausencia, ¿verdad?
¿Tenían mayordomo ahí en los ranchos?
No.
¿Algún intérprete que le haya tocado?
Bueno, cuando ya había uno que le decían el filmen, ese andaba por todas las, ahí, voy a poner por todos los trabajos, andaba él en un carrito, el filmen, ya sabíamos qué tiempo era, si nosotros queríamos decirle algo al americano, o a la compañía, entonces ya le decíamos a él, de este modo y de este otro, y queremos esto otro.
Claro.
Entonces ya él ya le decía, quieren esto otro, de este modo y de este otro. Pero no, pues nunca tuvimos problemas, ¿no? Nunca.
Muy bien. Este, cuénteme, ¿qué comían?
Pues comíamos lo mismo que aquí, no más que allá. Pues este, no sé qué pasaría en aquel tiempo, fíjese. Pues íbamos de aquí, como yo, por ejemplo, iba yo del rancho. Y allá la mayor parte de todos los braceros que iban, mire, unas cajototas grandototas así, copeteadas de por un manta. Comida, fíjese. Allí, para empezar, huevo, carne, leche, mermeladas y panes y todo eso le echaba uno ahí, ¿no? Mandar. Pero así la cajota, mira. Harina, porque nosotros mismos ahí, si éramos cuatro, nos repartían el trabajo ahí, uno lavaba trastes, otro amasaba la harina, otro las cocía, y así cada quien se ahí nos repartían.
¿Cuántos se juntaban para?
Cuatro, cinco, dos. El último año que fui yo, que estuve en el estado de Wyoming, éramos nada más yo y un primo mío. Todos los demás nosotros los cortamos, ¿verdad? Y dijimos, nosotros nos cortamos, nosotros no nos vamos junto con ellos a trabajar también, a desahijando betabel.
Desahijando betabel. ¿Cómo es el desahijo?
Ande, no, hombre, qué barbaridad. Mire, el betabel era chiquito así. Había que desahijarlo cuando estaba chiquito, más o menos a esta distancia, más o menos. Unos asaloncitos así, mire, chiquitos, así, de manguito chiquito.
25 centímetros.
Híjole, no, más día que duro.
Todo el día agachado.
Todo el día, hasta que oscurecía. Agachado.
Igual de sol a sol.
De sol a sol, de sol a sol. Porque ahí donde nosotros estábamos, ahí estaba la labor cerquita, y ahí nos íbamos. Hasta que oscurecía.
Y les dolía la cintura.
Ande, qué barbaridad.
¿Cómo fueron esos primeros días?
Ah, no, los primeros días, ande. Yo los primeros días, híjole, sí me ponía a pensar en la noche, híjole. Pero siempre yo mismo me daba lo, no, tengo que triunfar. Son los primeros días y yo tengo que triunfar y Dios me va a ayudar. Y yo tengo que echarle ganas y total. No, fue los primeros días.
¿Qué se oía ahí en la noche?
No, hombre, qué barbaridad. Uno no se podía levantar, ya. Ay, claro,
se quejaban.
Era muy duro eso, fíjese. Pero esa era la primera etapa. Ya después, ya para limpiar, ya era con un asadón de ese grande, para.
Ajá.
Sí, ya eso era ya otra cosa.
Ya después estaba más.
Sí, más fácil ya.
Ahí eso. Tenían, ¿quién los cuidaba o?
No, uno mismo. Mire, yo el último año que estuvimos allá, que fue en el estado de Wyoming, andaba una cuadrilla de seis y nosotros nos separamos dos. Íbamos al americano cuando llegaba en una camioneta, se paraba, acá ya viene ya. Entonces, se iba por donde nosotros andábamos trabajando. Me acuerdo bien que se ponía las manos por detrás. Ya iba mirando el surco por donde íbamos nosotros trabajando. Y andaba la otra cuadrilla de los otros al otro lado. Y luego ya agarraba la. Porque nosotros hacíamos un trabajo bueno, de que la hierbita había que sacarla fuerte con ti raíz. Y aquello como era bola, pues no male por arriba, ¿verdad? Entonces, ya se venía él y lo agarraba un así. Y yo se los enseñaba aquello, porque no sabía español. No, que yo nosotros andaba haciendo buen trabajo ahí, que ellos nomás por arriba, que todo.
¿Cuánta gente trabajaba ahí en el betabel?
No, andaba nomás una cuadrilla de seis y nosotros dos con ese americano nada más. Éramos seis y dos ocho.
¿Él cómo se portaba?
Se portaba muy bien. Sí, se portaba muy bien.
¿Cuánto tiempo estuvo trabajando ahí en el betabel?
En el betabel, pues primeramente fueron 45 días. Ese era un contrato que casi por donde quiera, ese era 45 días. Pero luego ya de ahí, como allí nosotros, por ejemplo, mi compañero mío, que era mi primo, ese se ponía a platicar con él, pero pues no, casi no se le entendía nada. Y luego yo le decía yo a él, oye, ¿qué? Pues, no, ese, pues una, ¿qué otra palabra entiendo? Y uno que yo, no, ese no. Oye, ¿pero qué crees? Que dice que nos va a renovar a nosotros. ¿Cómo? No, le dije, es que tu inglés también no sirve. Pues entonces aquellos otros también sabían, uno de ellos también. No, pues se van a quedar 4 personas, pero no sabía ni qué. Bueno, ya cuando ya se cumplió el contrato, que ya todos con nuestras maletitas ya, y sus cajas, sus petacas, sus delicias y todos ahí, ni unos árboles. Cuando allá venía ya, ahí viene ya, y llegó el filmen junto con él, él sabía muy buen español. Qué vale, qué hizo. Ah, entonces ya me dijo, Isidoro, presente. Urbano, era mi compañero Urbano, presente. Dice el americano que se quieren quedar otro mes con él. Sí, cómo no nos vamos a quedar.
Pues claro.
Oh, ya estaban aquí. Y de ustedes, aquí está Julano y Sután. Como que los seleccionaban, oiga. Por su modo y por su trabajo. Yo me fijaba mucho en eso.
Claro.
¿Eh? Su modo de respetar y todo eso, ¿verdad? Y de su trabajo también. Yo, por ejemplo, yo a veces me digo, patrón, buenos días. No, pues nomás me veía, no me entendía nada.
No entendía nada.
Buenos días, patrón. No, nomás me veía.
No aprendió usted una que otra palabra por ahí.
No aprendí nada. Nada, sí. Y había mucho modo porque ahí iban unos y le daban clases a uno.
Les daban clases.
Sí, había.
¿Cómo eran esas clases?
Era una esta, ¿cómo se llama, oiga? De una religión, oiga.
Ajá.
Pero no me acuerdo qué religión era. Llevaban muchas sillas.
¿Protestantes?
¿Eh? Pues no sé de qué religión era, no me acuerdo de qué religión era. Llevaban muchas sillitas. Ajá. Y luego llevaban muchos cuadernos y luego ahí me estaban explicando. Era lo que quería, ¿verdad?
Lo básico, ¿verdad?
Sí, lo que quería. Y ya nos preguntaban todo eso. No, pues sí. Pero no, yo no aprendí nada.
¿Cuántas veces se contrató?
Mire, el primer año fue en Arizona, el segundo año en Nuevo México, el tercer año en Colorado y el cuarto en el estado de Wyoming. 4 veces.
En... ¿El segundo fue en Nuevo México?
Nuevo México, aquí se quita. Ahí en Unión Nuevo México, ahí está, se quita.
¿En qué trabajó ahí?
En el algodón también.
En el algodón también. ¿Era un rancho grande ahí también?
No, sí, era un pueblito grande. Era un pueblito grande, nomás que era unas personas que tenían ahí un pedazo de algodón. Y nos contrataron a 2 personas nada más. Éramos nada más 2 personas.
¿De cuánto tiempo fue su contrato?
Fueron de 60 días.
60
días.
¿Y si era tiempo suficiente o era poco tiempo?
¿Cómo para qué?
Para juntar dinero, para...
Bueno, pues es lo que, le digo. El que llevaba intenciones de ahorrar y que decía, pues es, sí traía buen dinero. Pero como le digo, hay muchos que les gustaba mucho el vino. Les gustaba mucho andar a todos lados ahí, pues ese no completaba para nada, ¿verdad?
¿En alguna ocasión, don Isidro, le tocó estar en algún campo que fuera alguna autoridad mexicana, un cónsul, a visitarlos, a ver
sí,
cómo estaban?
En el estado de Colorado.
De Colorado.
Ahí fue un cónsul.
Ahí fue el cónsul.
El cónsul para visitarnos allí.
¿Se acuerda cómo fue esa visita?
Sí, sí me acuerdo.
Platíqueme.
Me acuerdo que él llegó y luego ya juntamos muchos allí en una barraca que estaba ahí. Ya dijo, soy el cónsul de México, ya sacó su identificación. Dijo, he venido a saludarlos, a ver cómo están y a ver si no tienen, cuántas quejas tienen aquí, cómo los han tratado sus patrones, cómo han estado, cómo han vivido. No, pues hasta ahorita bien todo. Todos también, sí, todos también. Dijo, y aquí también hay una cosa. Aquí tengo una orden de que si alguno de los que están trabajando aquí en Estados Unidos me llega un reporte de allá de México de que no le mandan dinero a sus familias, inmediatamente va para afuera. Y haciéndolo decir.
Así se lo
sí,
decía.
Sí, haciéndolo decir. Dice, todo el trabajador que está aquí trabajando, que viene de México, tiene a su familia, tiene obligación de estarle mandando dinero a su familia. No, pues está bien.
¿Ustedes creían eso?
Sí, sí creíamos eso. Es que más antes la gente era más buena que ahorita.
Claro.
Ahorita hay gente muy mala. No.
aunque era obvio que a lo mejor los que jugaban y se emborrachaban, pues no mandaban
nada. Pues no mandaban nada, claro que no. Pues no iban a mandar, si a veces lo jalaban todo. Así es.
¿Ahí en Colorado en qué trabajó, don?
Mire, ahí estaba muy bien. No más diera qué bonito había. Mucha, mucha agricultura, oiga. ¿Sí? Mucha bonita. Ahí estuve trabajando con una compañía.
¿Cómo se llamaba la compañía?
Sally Sugar.
¿Sally Sugar?
Sally Sugar.
¿De qué? ¿A qué se dedicaba?
Ande, allí, mire, allí había mucho trabajo. Había pizca de pepino. Había de tomate. Había de cebolla, papa, había por horas también, donde iban los camiones, todos los maizales grandototes ahí, pero grandes, los maizales que tienen allá, no, ni para qué. Y luego los van moliendo, ¿verdad? Y luego el camión acá, donde va cayendo, entonces los silos que están para arriba, andaba uno adentro con un tubo para que no se hiciera bola ahí nomás, paseándolo así alrededor, y tiene ventanitas con, había, tenían una cosa como lodo, que no sé qué, la ventanita allá, una cucharita, y luego le tapaba bien sellado, le ponía una tapanita, pero tenía como una escalera de arriba y lo protegió también de aquí para que no se fuera a caer, ¿verdad? Entonces ahí ya se, hasta el último que ya se llenaba. Entonces ya tapaba bien, se sellaba, ya se bajaba uno. Y lo vamos con el otro. Ahí había también, no, ahí había mucho trabajo y había mucho dinero también para nosotros los mexicanos.
¿Qué más había?
Pues había todo eso, y había pepino, había tomate, había papas. Papas, unos pedazos que no se alcanzaba uno a ver orillo, oiga. Llegamos nosotros allí, y luego ya el americano, pues tampoco no sabía nada de español tampoco. Ya nos dijo que iba a enseñarnos todo lo que tenía. Oh, tenía mucho.
Rancho grandísimo.
Muy grande. Muy grande. Y luego ya andaba ya todo aquello. Y luego ya, cuando ya fuimos ahí, nos llevó una pala, ¿verdad? Para que sacáramos papas, para que nos dijo, nos hizo la seña y nos llevó para que comida, si queríamos. O
sea, les daba de ahí producción.
Sí, ahí podíamos comer nosotros, fíjese. Elotes también, había unos grandototes así. Ya nos dijo, no, que están un poco malos, oiga. No nos gustaron, no sé.
No,
no,
no. ¿De qué lo era de ese elote amarillo?
Pues que de amarillo, sí. No nos gustó, no, ese elote. Los primeros días sí pusimos, no, no sirve eso.
¿Y ahí en qué trabajó? ¿En todo eso?
En todo eso.
¿Cómo es el trabajo del pepino?
El pepino tiene uno que piscarlo, y luego ahí se lo van pagando, le dan, por ejemplo, al trabajador le dan como una tarjetita, ahí tiene todos los precios. Primera, segunda, tercera y cuarta. La cuarta es el grandote ese. Ese ya no sirve para nada. Pues allá, ya no sirve para nada. Allá, el de preferencia, es el chiquito así, mire. Ese sí lo pagan bien. Entonces, íbamos piscando en unos botes pepino. Y el pepino, todo el tiempo tiene que estar la tierra húmeda. Piscando, llenaba uno. Llenaba, le daban muchos costalitos. Un costalito lo llenaba, y luego le daban una etiqueta y lo ponía uno. Y ya.
¿Era pepino de ese chiquito?
De ese, ¿no? Chiquito. No, del grandote este que hay aquí, no. Era puro chiquito así. Ajá, lo más grandecito era así. Ese grandote ya no lo levantaba.
¿Le gustaba a usted ese pepino?
Sí, me gustaba. Yo usaba una navaja. Ajá. Y luego sal y limón en una bolsita aquí. Ajá. A veces ponía mi bote, lo embrocaba. Lo peloneaba y ahí.
El tomate, ¿cómo es el trabajo del tomate?
Bueno, el tomate, fíjese que allá el tomate, pues tiene que piscarse verde.
Verde.
Verde. Y se pisca verde en puras cajitas así, chiquitas así. Ya no me acuerdo cómo pagaban la caja de tomate, por caja.
Era pesado ese trabajo.
Sí, era pesado. Y luego de ahí se allá haciendo las pilas de cajitas. Y ahí venía ya el troque levantando.
¿Ese cómo se les pagaba?
Pues no me acuerdo cómo. Me parece que creo que a 3 centavos la cajita. Pero en aquel tiempo.
Todo era por caja y por cantidad.
Sí, por cantidad. Sí, pues el de 6 de Betabel era por acre también.
¿Por acre?
Por acre.
¿A cómo le pagaban el acre?
A 3.50. A 3.50 el acre.
¿Y la cebolla?
La cebolla también no la pagaban por arpilla.
Por arpilla.
Creo que a 6 centavos la arpilla. Pero eran arpitas chiquitas, no eran grandes.
¿Cómo es la pizca de cebolla? ¿Cómo?
Pues mire, la cebolla igual, es igual que la papa. Ajá. Como tiene varas para arriba, la papa también como tiene, está grande así. Ajá. Pero entra una máquina tumbando todo lo de arriba, nada más lo de arriba. Ajá. Nada más. Al rato entra otra máquina que tiene como unos picos abajo y luego tiene una bandita. Ajá. Entonces la bandita van subiendo las papas y luego acá está, van todas tiradas por el sur, pero mucha cantidad.
Sí, mucho. ¿A qué horas empezaban a trabajar ahí?
Pues desde la mañana como a las 8 hasta las 6 de la tarde.
8 a 6. ¿De qué días a qué días trabajaban?
Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y sábado hasta mediodía nada más.
Lunes a sábado hasta mediodía.
Nada más.
¿Ahí en Colorado había algún pueblo cerca?
Pues la capital de Colorado, que es Denver. ¿No? Un pueblo de chulada.
¿Se iban a Denver?
Sí, ahí iban a Denver.
Cuénteme esos viajes a Denver.
Pues fíjese que era muy bonito ahí y pues bueno, nosotros no podíamos retirarnos mucho. Había un gabachito que nos llevaba en un autobusito de garrita que tenía, nos llevaba, pero no podíamos retirarnos mucho porque decíamos nosotros que podíamos perdernos, podíamos desbalagarnos y después nos dábamos. Cuando dábamos ahí, claro, con todo. Entonces así nomás cerquitas, ahí nomás, todo eso, ahí nomás cerquita. ¿No?
Les daba pendiente siempre.
Sí, sí, pues extraviarnos y todo eso. Aunque el señor estaba muy pendiente. Uh-huh. Él sabía poco español, muy poco. Pero él
trabajaba ahí en el rancho.
Nos llevaba al trabajo. En el mismo autobusito nos llevaba al trabajo él. Eso era todo lo que hacíamos.
¿Cuántos iban?
En el autobusito me parece que íbamos 14, me parece.
14.
Sí, 14. No,
14. ¿Y de qué horas a qué horas llegaban y a qué horas regresaban?
Pues, ¿a dónde?
De Denver.
No, pues nos íbamos en la mañana. Ajá. Íbamos en la mañana y yo recuerdo que una vez fuimos yo y otro muchacho y nos metimos a un restaurante. Uh-huh. Y luego ya nos dieron ahí la carta para... No pudimos. De ahí le hicimos a la muchacha y a la americana. Ajá. Pues ella movía la cabeza y decía que no sabíamos nada. No sabía. Claro. ¿Sabe que hayamos ahí de comida en español? Chile con carne. Sí estaba en español.
Chile con carne.
Bueno, le decía yo a aquel, pues aunque sí, ahí.
Y eso
fue lo que nos llevó nada más. Y le pedíamos otras cosas. No nos entendía nada.
No entendía nada. Puros americanos.
Sí.
¿Y cómo se portaban ahí en Denver los
americanos? No, bien.
¿Eran amables?
Sí, eran amables. Nunca llegaron ellos, por ejemplo, nunca a alguna que alguna parte que fuéramos nosotros y que no. Llegaban, sentaban, nosotros llegábamos.
Sí. ¿Y a qué hora se regresaban?
Y en la tarde, como a las 6 de la tarde.
Pues todo el día.
Sí, pues todo el día y nos andábamos ahí mirando los aparadores, comprando por ahí ropita, la que nos gustaba.
¿Qué es lo que más compraban ustedes?
Mire, en aquel tiempo, los primeros braceros que fueron, ajá, su ilusión era una camisa beige y un pantalón beige. Un pantalón de mezclilla, ajá, y una camisa de mezclilla, pues tenía muchos botones blancos aquí, mire. Entonces aquí, todo el que traía esa ropa, luego todos se quedaban mirándolo.
Bien Estados Unidos.
Era una cosa muy notable. Uh-huh. Que llegaran, por ejemplo, personas de Estados Unidos, luego lo sacaban mirando. Bien Estados Unidos. Sí, no, sí venía. Por la ropa que traía, su buen calzado. Y todo, pues claro que empezaron a ver y arriba abajo, caray, ¿no? No, viene Estados Unidos, y ni modo de que no.
O sea, se asimilaba la gente que venía a Estados Unidos con buena ropa, sí, con buen calzado, ropa, con dinero calzado, en la bolsa.
Hasta su ¿cómo le digo? Su cutis, su cara, su piel. Ajá. Como que era otra piel, señor.
Se veía.
Sí, sí, se veía otra clase de persona, ¿verdad? Su piel, otra, su piel ya muy lisita y todo. No, no, pues qué barbaridad, ¿eh?
Todo el mundo quería ir.
Sí, pues todo el mundo quería ir. Todo el mundo quería ir. Fíjese.
¿Le tocó alguna vez ir al cine por allá?
No. No, no me tocó ir ni nada. No me tocó ni una vez ir al cine.
¿Iban a misa?
Sí, a misa sí iban. Bueno, yo pertenezco a la religión católica. Sí, iba a misa yo ahí. Nos juntábamos ahí algunas 6 personas, ¿verdad? Pues no podíamos caminar nosotros porque no es como ahorita. Claro. Que ahorita ya todos los mexicanos que andan allá, todos tienen para andar en todo. Allá no había nada de todo eso, de que un mexicano trajera un carro, nadie traía nada. No, no, ¿quién iba a traer un carro? Estaba muy delicado todo eso, claro, de que trajera un carro. Como ahorita que está lleno y todos vienen. Y, no, en aquel tiempo estaba muy delicado.
No era así.
No, no era así. Entonces, pues nosotros teníamos que pagar para que nos llevaran a misa. Uh-huh. Y cuando se acababa la misa, ya nos decía, se quieren quedar, a tales horas vengo por ustedes. O se quieren ir. Uh-huh. No, pues nos vamos a quedar hasta las 5, las 4 de la tarde. Uh-huh. Sí, ahí está, hasta las 5 de la tarde. Ahí está.
¿Les pagaban en efectivo o les pagaban con cheque?
En la compañía donde yo trabajé, en la Sally Sugar, nos pagaban con cheque. En el estado de Arizona, ahí piscaba algodón. Uh-huh. Ahí la pesada que iba yo a llevaba en mi saco, ahí estaba el que estaba ahí, tenía el dinero y la pesada, y estaba pagando y todo con efectivo. Luego.
¿Qué prefería usted, el cheque o el efectivo?
No, pues el cheque. Porque como que se esfumaba el dinero, efectivo. Como que, y luego más peligro para traer uno en la bolsa y todo eso. Claro. Y el cheque no, el cheque sí, yo más, varias veces nos pagaban a la quincena en la Sally Sugar. Entonces así como agarraba el cheque, dejaba para mí algún tanto y luego se lo mandaba, lo mandaba.
¿Le rendía más cuando
sí, pues claro que sí, cuando traía todo ahí los dólares? Porque como era el primer año que iba, pues no, cada ratito los andaba contando a ver cuántos eran. Cada ratito a ver cuántos eran, ¿verdad? Pues fue el primer año que fui, nunca había ido. Y yo los dólares, yo ni los conocía, de a cómo eran ni nada.
No los conocí.
Cuando yo llegué, estaba duro porque tenía que andar preguntando ya cómo es este, ya cómo es esto otro. Unos días pesos, otros días 5, otros días 20, y así.
Sí, fue problema siempre.
Sí, sí, fue, sí, porque. Pues casi nadie conocíamos los dólares, señor, No, como ahorita, aquí ya está lleno de dólares también, qué barbaridad.
Pero en aquel entonces, pues sí, y luego las monedas.
Las monedas, también.
¿Batallaban también con las monedas?
También, había pocas monedas, yo vi de pocas monedas allá.
En aquellos años, ¿qué monedas había aquí que trataran de comparar o algo?
Pues había la moneda esa, una moneda que había de 5 pesos, una grandota que había así de 5 pesos, los billetes de a peso, unos, creo que eran color rosa, de a peso, esos eran los que había también aquí.
Y allá llegaron y puros.
Sí, pues de puros verdes. Puros verdes ahí, ¿no? Qué barbaridad. Pero sí, como que le daba uno gusto cuando ya llegaba allá. Claro. Sí, la daba. Y no, en la noche, estoy en Estados Unidos. Era una ilusión. No, hombre, qué barbaridad. No como ahorita que uno. No, ahorita ya todo el mundo está en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, en aquel tiempo no. No, qué barbaridad. Sí.
¿En Wyoming en qué trabajó, don?
Allí también, ahí trabajé, también desahijando Betabel.
Desahijando Betabel.
Sí, también desahijando Betabel.
Ahí también le pagaba en efectivo.
No, ahí nos pagaban con cheque.
Pagaban con cheque.
nos pagaban con cheques ahí.
¿Cómo le pagaban ahí el Betabel?
Pues, la ACRE nos lo pagaban a 13.50, me acuerdo muy bien.
¿13.50?
A 13.50. 13.50 por ACRE.
¿Cuántos ACRES hacían en el día?
Pues podíamos hacer unos dos, tres.
Hasta tres.
Dependía del trabajador, ¿verdad? Sí, había unos muy buenos para trabajar, no cabe duda que, como para la pizca de algodón, también había unos que 500 libras, fíjese. Y había otros que no.
Muchísimo.
Ahora les dije de Betael, porque para todos los trabajos pues, se necesita un poquito de colmillo y de experiencia también, claro, para poder avanzar, si no, no avanza.
Pero, ¿cuánto llegó usted a piscar de algodón?
350, 400 libras.
¿Qué era?
Sí, pues ya más o menos estaba bien. Sí.
Sí. ¿Cuál fue el trabajo que le gustó más, don Isidoro?
Allá del trabajo que estuve allá, juntar papa.
La papa.
Sí, la papa. Sí.
¿Por qué?
Pues me gustó mucho porque rendía. Yo saqué muy buen dinero ahí. La papa, porque eran medios costalitos nomás. Uh-huh. No pagaban a 6 centavos, pero había cantidad de papa, no, hombre. Caminamos un poquito así, ya estaba, se lo desganchaba y ahí lo ponía.
¿Está enterradita la papa?
No, no suelta ya nomás. Es que había una máquina así, y ya estaba toda suelta, tirada así nomás.
¿La máquina volteaba la tierra?
Sí, la volteaba.
¿Y sacaba la papa?
Y sacaba la papa, pero allá, como una maquinita, uh-huh, un engrane, así, venía y la iba tirando por todo el surco. Y me gustó mucho a mí.
Descríbame un día de trabajo normal. Desde que se levantaba hasta que se acostaba en,
¿cómo,
en la papa? ¿Sí? ¿Qué hacía desde? ¿Cómo empezaba el día? ¿Qué hora se levantaba?
No, pues el día empezaba, por ejemplo, voy a empezar a las 8 de la mañana. Había que empezar a las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde.
¿A qué hora se levantaban para desayunar?
No, temprano, no, ese era temprano, fíjese. Es que ahí la gente tenía, toda la gente que estaba ahí, brasera. Todo tenía que levantarse temprano. Unos echando tortillas, otros lavando trastes, otros haciendo comida, otros haciendo lonche para llevar y todo eso. Porque había que llevar lonche.
¿Desde qué horas andaban en pie?
Como de las 5 de la mañana.
Todo el mundo.
Todo el mundo ahí. Sí, asas todos ahí. Y había unos que no, flojos ellos, pero. Pues ellos preferían mejor puras carnes frías y todo eso, de comer, comían. Bimbo y todo eso, y uno se molestaba.
Pan de caja y todo.
Pero no, ellos no trataban de andarse molestando para hacer tortillas o todo eso, no, ellos compraban.
¿Y del baño? ¿Cada cuándo se daban un baño?
Pues casi todos los días. Casi todos los días.
¿Tenían regaderas?
Sí, pues eso sí había allí, fíjese. Uh-huh. En la parte más que estuviera más, ahí estaban las regaderas. Era lo principal que le ponía uno allí, la regadera.
Agua caliente,
sí. Su estufa allí de gas y todo eso. Y
las estufitas eran de gas.
La papa, sí, porque hiciera la papa. Y las regaderas ahí, casi eso era donde queda.
¿Las viviendas tenían calefacción o...?
No tenían. Una sí y otra no.
Pero no eran tan frías o...
Pues no eran tan frías, pero había partes que sí hacía mucho frío.
¿Sufrían a veces?
Sí. Sí, había partes que no había calefacción, hacía mucho frío.
¿Qué hacían en los lugares así muy fríos? ¿Ustedes compraban su ropa?
Sí, pues la ropa. Sí, pues ahí hay ropa muy buena para el frío.
¿No les daba el patrón?
No, ropa no nos daba nada. Bueno, voy a decir que el patrón no nos daba nada. Que nos diera alguna cosa.
Todo pagaba. Pero no les daba nada.
No daba nada. Todo pagaba. Si, por ejemplo, uno quería alguna cosa de que él tuviera allí, se la vendía, no se la regalaba. ¿Sí?
¿Cómo qué cosas les pudieran interesar?
Bueno, yo una vez traté de comprarle una parrillita de pues en aquel tiempo era de gas, yo creo, de petróleo, ni me acuerdo de qué era la parrillita. Pero yo la vi a esa parrillita que la tenía allí y yo pensaba que llegaba aquí y era muy buena. Y sí, era muy buena la parrillita cuando yo la traje. Estaba así más o menos. Y me acuerdo que me la vendió. barata, pero me la vendió. Sí me acuerdo bien de cómo me la dio. Me la dio en $3.
¿Qué le dijo?
No, pues yo le decía que sí. Entonces la esposa de él, señorita en México, sí. Y luego ya le hacía yo la señal que para comer, así. Oh, decía que estaba bueno. Y luego ya le agarraba yo la estilo. ¿Cuánto? Y ya me salen. Que $3.
Pues estaba barata, ¿no?
Sí, sí estaba. Claro. Entonces yo ya cuando estaba allá, como la tercera vez que fui, no había radios todavía.
No había radios.
No había. Empezaron a salir unos radios que tenía que traer una pila así grandota, así. Estaba muy grande la pila, ¿para qué? Pones el aquel y el cajonote así grandote, así feo, ¿tab? Entonces mi esposa de aquí, oye, no podrás traer un radiocito. Pues sí, dije, pero para ir cargando la pila está duro. Bueno, ya estábamos viendo que ella me insistía. Bueno, no, le dije, pues a ver lo que me vaya. Y sí se lo traje. Oiga, pila. Vivíamos nosotros en el rancho. Cuando yo llegué, era una admiración allí. No, pues que ya llegó Isidoro del norte, que ya llegó, y que vi que vino, y que trajo un radio. Pero ¿cómo? Sí, trajo un radio. Están hablando en Durango y aquí estoy viendo todo. Bueno, mire, aquella casa, todo el tiempo estaba lleno de gente, mirando,
oyendo. Admirados con el radio.
Con el radio. Era una admiración.
Y había una que otra estación.
Sí, pues muy mal todo, fíjese. No creo que estaba bien, ¿no? En vez se las agarraba y no las agarraba. Y bueno, era un desastre. Claro. Pues no estaba bien, pero algunas sí las agarraba.
Pero se divertía.
Sí, y yo me acuerdo que la casa allí llena todo el tiempo. Y gente grande también.
¿En qué año fue eso?
Eso fue como el año de 1954, más o menos. Fue el año de 1954. Y toda la gente azorada allí porque... que todo lo que estaban hablando ahí estaba oyendo todo. Fíjese nomás. Así. Por eso me pongo a pensar yo ahorita de todo lo que fue mi vida. Y caramba, a veces me pongo a pensar, hijo de la regada. No, pues es... y al mismo tiempo digo, no, ya tengo muchos años. Bueno, a veces platico yo con mis hijos. ¿Estás consciente, papá? De que, sí, dije, ya viví toda mi vida. Y,
ha visto muchos cambios tecnológicos.
Sí, muchos cambios.
Científicos.
Sí, no, qué barbaridad. Entonces aquí hay uno de mis hijos, el mayor, dice, papá, lo queremos mucho, porque usted tiene mucha experiencia de sus años que he vivido. Y usted ha sido un papá que nos puso un ejemplo muy bueno, no fumar, no tomar. Las palabras ofenden, pero no hieren. Muchas veces lo llegué a decir. Claro, y a ustedes les gritan aquí, las palabras suelen, pero oye, entonces retírense, claro. Retírense, y ahí paró todo.
Sí. Claro.
Sí.
Muy bien. ¿Qué fue de las cosas que más le gustaron de Estados Unidos, don?
Lo que más me gustó en Estados Unidos fue que, pues ni modo, fíjese, en Estados Unidos son los poderosos, en Estados Unidos. Sus carteras. Bueno, todo. Su higiene. El higiene personal. Tiene mucho que ver también. Y bueno, todo es otra cosa, ¿no? Que vamos de aquí.
Veía usted un mundo muy diferente.
Sí, fíjese que sí. Sí, muy diferente. Otra cosa ya.
¿Y que no le haya gustado Estados Unidos?
Bueno, mire, le voy a decir aquí sinceramente, lo que no me gustó de todos los años que yo fui a Estados Unidos fue la revisión que nos hacían.
Cuénteme esa revisión para que la gente sepa.
Pero quiere que le diga porque nos está oyendo gente o no voy a ir la gente. Si no voy a ir la gente o no estoy oyendo la gente.
Nos va a oír.
Nos voy a ir. Bueno, mire, allí luego, como le acabé de decir hace rato, está luego ahí unas personas con una bomba, una funegada de pies a cabeza. Vámonos, ¿verdad? Pasaba uno la revisión, lo empinaban, ábretelo, camina para allá y camina para acá y todo eso, empinado, y luego se abría uno. ¿Para qué le vieran de nuevo? ¿Para qué le vieran todo?
¿Y qué?
Pues quién sabe.
¿Qué buscaban?
Médico. Lo que buscaban, según supe yo, fue que no fuera a llegar alguna infección a aquella persona. Como ya saben que los mexicanos somos bien carajos, ¿verdad? Dijeron, una infección, que fuera a infeccionar allá, a medio mundo. Yeah. Al último ya estaba un señor americano ahí, con un guante puesto, y luego se lo agarraba. Fíjese, eso fue lo que me gustó.
Se lo apretaba.
Sí, se lo apretaba.
Eso fue lo que no le gustó.
Eso fue lo que no me gustó de todo.
¿Había alguno de los compañeros que lo regresaran por esa revisión?
Sí,
que no pasara.
Sí, 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 porque aquí, simplemente aquí, pélatela bien, cabrón, pélatela bien. Y tenía uno que pelársela, y ahí se la traen para todos lados, mirándola ahí, con una lamparita luzándole para todos lados y todo eso.
¿Cómo se sentía usted?
No, pues muy mal. Yo, a lo menos yo en persona me sentía muy mal. Sí, digo, pues. Qué bueno.
¿Y cada vez que pasaban era lo mismo?
Cada vez que pasábamos era lo mismo. Era lo mismo. Y el otro día, cuando ya pasábamos ahí, su inyección es para sacarle sangre.
Le sacaban sangre. Sí. ¿Qué más les hacían?
Nada más, sí.
Nada más.
Nada más, sí.
¿Eran médicos mexicanos o americanos?
De los dos, mexicanos y americanos. Y sí, pues sí, digo. No cabe duda que si aquí en México sí habíamos gente muy, muy sucia, muy cochina, pero pero pues ni modo, ¿verdad?
Claro.
Hay de toda, ¿verdad? Esa es la cosa, que de todo.
Muy bien. Así es, don Isidoro.
Sí.
Don Isidoro, ya para ir terminando la entrevista, que está muy interesante, es una plática muy interesante. Me gustaría que me platicara, cuando se regresó el último año, ¿a qué se dedicó en México?
Bueno, yo cuando ya regresé el último año de Estados Unidos, que en Estados Unidos, ya cuando llegamos a ese campo que hay ahí en cerca del Paso de Ciudad Juárez, que llegábamos allí, ya cuando veníamos de allá, allí Lolo ya seguían los rumores de que ya no iba a haber contrataciones.
¿En qué?
Una,
¿en qué
el año de 1967.
1967.
El que estaba ahí de intérprete, hablando por las bocinas y todo ahí, sabía muy buen inglés y muy buen... Bueno, pues claro que tenía que saber un buen inglés, porque era el que estaba dirigiendo ahí todo ahí. Fulano de tal, fulano de tal, otro, que va a llegar fulano de tal, con tantos hombres de la parte de fulano, el que quiere va a ir, que no va. Ahí ya se oía que ya no iba a haber contrataciones. Entonces esa persona que estaba allí, yo lo conocí cuando iba de aquí y cuando regresaba, yo lo conocí a él allí y ya platicábamos ahí. ¿Qué pasó? Pues aquí, sí, pues aquí vengo otra vez. ¿Qué? Pues yo estoy aquí todavía. Sí, pues yo para dónde, aquí ya muy mal hablado. ¿Y qué? ¿Cómo está tu casa? Pues bien, gracias a Dios. Oyes, ¿sabes qué? No sé. Este es el último año que va a haber brasero. Que va a haber con... ¿Cómo? No, sí. ¿Te agüitas? Pues sí, fíjate que sí me agüito. Porque pues es... Ya no va a haber nunca. Probablemente no. Ya no va a haber. Entonces, cuando yo ya... Él me decía eso. Yo los poquitos centavitos que traía. Yo quería tener una casita bien arreglada. Una casita bien arreglada. Yo quería tener otras dos vacas y ahí era todo. Eso era lo que yo pensaba, y lo logré.
Ajá.
Lo logré, ¿verdad? Cuando ya vine, que dije a mi esposa, mira, te mandé tanto dinero, ¿no? Dice, pues aquí tengo tanto, yo traigo tanto, pero que te voy a decir una cosa, ya no va a haber rasero, ya no. ¿Cómo? No, ya no. Según ahora que veníamos ahí, nos dijeron que ya era el... Y efectivamente, fue el último año que ya no braceriaba, ¿verdad? Entonces yo hice una casita. La arreglé muy bien. Compramos otras dos vaquitas. Y sí, estábamos viviendo más o menos. Trabajaba yo, claro, en la labor, ¿verdad? Trabajaba yo en la labor ahí, sembrando. cosechando maicito, frijolito, por ahí todo eso. Teníamos gallinas, teníamos cóconos, a mi señora le gustaban mucho los cóconos.
Continuamos la entrevista con el señor Isidoro Abrego Alvarado. Me decía que cocinaba el cócono.
Sí.
No sabía igual.
No, pues no sabía igual.
¿Qué hacen de Navidad?
No, ni para qué. O sea, ese día viene, ese que traen que sabe a dónde vendrá, ya viene ahí maquillado, ya viene ahí con tantas cosas ahí que le ponen ahí para que dure y todo eso. Y ahí en el rancho no, señor. Ahí es una carne, pero especial, sabrosa. Claro. Sabrosa, muy buena. Uh-huh. Así es que.
¿Cuántos hijos tuvo usted, don Isidoro? ¿Cuántos tiene?
Bueno, mire, uh-huh. Yo me casé en 1952. Ajá. Me casé el año de 1952. Fueron 11.
11 hijos.
4 hombres, uh-huh, y 5 mujeres.
¿Cómo se llama su esposa?
Aurora Soria.
Muy bien. Cuénteme, ¿sí?
Pero es que en aquel tiempo no se veía nada de planificación familiar ni nada. Todos los matrimonios tenían los que Dios les daba.
Lo que Dios les daba.
No había con qué, ¿no? Que planificar, y de eso no se veía nada.
No se veía
nada. Uh-huh. Fíjese. Entonces en aquel tiempo, pues estaba duro para mantener tanto hijo, fíjese. Era muy duro, fíjese, muy duro. No había trabajo, no había nada, nada. Cada quien vivía allí, pues yo ahora me pongo a pensar, pues, digo, a veces con mi esposa, me pongo, oye, pues, no sé cómo duramos allá tanto año. Hasta cuando en 1970, me parece, nos venimos aquí a Durango. Nos venimos con el fin de que los muchachos aprendieran alguna cosa, aprendieran algo. Ese fue el fin que nos venimos. Pero entonces no nos venimos toda la familia. Se vinieron primeramente mis hijos. Uh-huh. Llegaron con una señora que es mi cuñada. Uh-huh. Pues usted sabe que a veces ya con el tiempo ya no está bien. Entonces mi esposa dijo, no, hijo, pues, ¿cómo ves si me voy allá con ellos o sí? Ese año fue el año que aquí hubo un problema con el gobierno que se llamaba Páez Urquidis.
¿Qué pasó?
Que cerró el mercado.
Ajá.
Que lo quisieron sacar y cerraron todas las escuelas. Uh-huh. Entonces ya cuando ya
cerró el mercado, mina
de, sí, pues aquí se hizo un mineral.
Uh-huh. Cerraron la
mina, cerraron todas las escuelas. Bueno, fue un desastre. Entonces me acuerdo que ya el maestro mandó llamar a los padres de familia. Señores, el año está perdido completamente. Cada quien puede hacer lo que. Entonces uno de jalado, de pobre, pues. Y mi esposa, ahora qué vamos a hacer. Ya con ellos, ya no. Pero entonces ya los muchachos. Mi hija, mi hijo el mayor, uh-huh, bueno, ya estaba un poquito así preparadillo. La segunda, que es una hija mía, uh-huh, pues también ya había terminado su primaria también, que era un estudio en aquel tiempo muy, muy arriba allá. No, dijo, yo me pongo a trabajar ya, dijo yo. Pues se empezó a trabajar en una dulcería ahí por la de Pino Suárez. Uh-huh. Pues claro, con su preparación, ya estaba un poquito. Y luego ya después dijo, papá, fíjese que me quieren poner en la caja. Pero no, dije, hazte valer por sí misma. Claro, échale todas las ganas y pon todo lo que está de tu parte. Y Dios te va a ayudar y tienes que salir adelante.
Claro.
Y ahora se acuerda mucho. Bien me dice usted, bueno, pues esa es la cosa. Ya, no, ya después, no, gracias a Dios.
Un buen consejo.
Sí, gracias a Dios.
Don Isidoro, ¿alguna de las veces que estuvo usted por allá se enfermó?
No.
Nunca.
Nunca me enfermé. Nunca. No, pues es que le hacían una muy buena revisión de aquí, señor. Uh-huh. Está el último allá en El Paso. Uh-huh. Ese era lo último. Ahí le ponían los rayos.
Rayos X.
La rayos X.
En él.
Sí, pues eso era lo último ya. Ajá. Algunos que salían mal ahí les hablaban al edificio 111. Eso quería decir que vas para afuera, vienes para México.
Ajá.
Enfermo. Pero, pues esa era la ventaja que tenían allá Estados Unidos, los rancheros y todo eso, que iba, el trabajador iba bien examinado de todo.
Señor. Iba muy sano.
Un sano, claro.
Claro.
Pues, ¿verdad? Pues, ¿cómo se iba a enfermar? Si iba bien sanos, sabían bien todo. Una persona que estaba enferma, alguna cosa, no la dejaban que pasara. Claro. No, ¿cómo le iban a dejar estar enfermo? Querían gente trabajadora que fuera a trabajar, como iba mucha gente trabajadora a trabajar allá. Sí. Entonces, pues, claro que sí, y pues por ahí enfermadillas de Qatar y todo, pero,
pasajero, algo
pasajero. Pero
de
ya,
cualquier manera tenían seguro médico.
Sí, teníamos seguro médico. Y nos estaban quitando un fondo ahí que no sé de qué. Pues ese fondo ahí se quedó.
¿Qué se acuerda usted de que le hayan descontado de sus sueldos?
Sí, sí, de lo que ganaba me estaban descontando. No, ahorita no recuerdo cuánto era, pero nos estaban descontando del sueldo que nos pagaban. Ahí nos descontaron tanto. Entonces, pues ese dinero ahí se quedó.
Ahí se quedó.
Ahora se sabe que creo lo van a regresar, pues lo dudo. ¿Quién sabe? Puede ser.
¿Quién sabe?
Puede ser que...
Parece ser que el gobierno de Estados Unidos
sí,
regresó
el dinero. Él dijo que él ya había regresado el dinero. Ajá. Y aquí, pues creo se perdió, quién sé, lo metieron al banco rural o quién sé qué, y lo gastaron, y bueno, quién sé qué, relajo.
Pero ya. Eso ya fue cosa acá en
sí, México. Acá.
Las autoridades.
Las autoridades de aquí. Pues ahora parece que van a regresar los fondos, quién sabe, claro. Será o no será, quién sabe.
¿Cómo fue su vida después de haber trabajado de bracero, Isidoro?
Mire, mi vida después de que ya trabajé de bracero fue, como le digo, fue cuando ya nos venimos aquí a Durango. Allá en el rancho, pues sí vivía la gente, pero nunca vivía igual que aquí en la ciudad. Aquí en la ciudad, cuidado, porque si trae hijos, hijas de una edad, voy a suponer de los 10, 12, 14, 15 años, y si no los hace entender, aquí se pierden. Aquí en Durango se pierden, ¿verdad? Agarran más ahorita que hay tanto marihuana y hay tanta cosa y de que sé qué diablo le revuelven allá tanta cosa, pues ahí está la cosa. Pero si es un padre que lo sepa sobrellevar más o menos, sí. Nosotros aquí ya cuando ya yo ya no fui de bracero, que nos venimos aquí, ¿verdad? Entonces bueno, pues ya estamos aquí. ¿Sabe qué? Ya anduvimos trabajando. Yo me fui a trabajar de velador.
De velador.
En una aquí. Compañía. Ahí duré 20 años.
20 años.
Hasta que me pensionaron. Ya me pensionaron y ya. Con este changarrito tenemos más de 30 años. Mi esposa aquí estaba. Más de 30 años. Entonces, pues ya me puse a ayudarle a mi esposa aquí.
¿En alguna ocasión le dieron ganas de regresar a Estados Unidos?
Bueno. Aquí pasaban conocidos míos de los ranchos de allá que iban de mojado, si me invitaban de mojado, pero yo de mojado nunca quise ir.
¿Por qué?
No, pues ustedes imaginen el peligro ahí por entre las sierras y todo eso, sin comer, en vez de sin dormir, y luego peligroso ahí para que le pique una víbora, para que los agarren por ahí. No, señor. Pero ahorita me acuerdo cuando la braceteada, como almo de sueño. Me pongo a repasar a veces. Ajá. Híjole, sí, wow. De este modo, y qué bonito era ahí. Claro. Muy bonito todo, hijo de la realidad.
Don Isidoro, ¿qué significa el término bracero para usted? La palabra bracero.
Bracero es que con sus brazos del mexicano va a juntar toda la cosecha que hay en Estados Unidos. Ese es bracero, por eso lo nombran bracero, porque con los brazos que lleva el mexicano, con los brazos que tiene el mexicano, va a juntar toda la cosecha, o no nomás la cosecha, sino que otros trabajos va a desempeñarlos allá. Por eso, bracero, los brazos para trabajar, ¿verdad? Según yo entiendo eso.
¿Cómo se siente usted de que lo identifiquen como bracero, de que lo llamen bracero?
Bien, porque sí, para mí es una palabra que sí me agrada, bracero, porque... Pues sí, íbamos de bracero, ¿verdad? Ese es el asunto, íbamos de bracero. Y sí me agrada la palabra de bracero.
¿Se siente usted orgulloso?
Sí, fíjese que sí, porque es como le digo, con sus brazos puede desempeñar aquellos trabajos de allá, trabajos duros, ¿verdad? Por eso fue de bracero, con los brazos a juntar allá lo que vea, trabajar allá, ¿verdad? Esa es la cosa.
términos generales, sus recuerdos son positivos.
Sí. Sí, positivos.
¿Siente usted que el haber sido bracero cambió su vida de alguna manera?
Fíjese que sí. Ni modo que no.
¿Cómo?
Que sí, sí cambió. Porque ya después, ya los primeros años que fui de bracero, cambió un poquito mi situación ya. Sí, cambió ya la situación y ya todo mejor. Ah, no, cuando estaba ahí más aterrado ahí y todo eso, pues no, no estaba bien.
Le trajo beneficios,
sí,
económicos.
Sí, económicos y todo. Sí, qué barbaridad.
Pudo educar a su familia.
Exactamente, sí. Sí, fue un beneficio todo eso. Y yo quisiera que hubiera más bracereada.
¿Le gustaría?
No para mí. No, pues yo ya para ello, en mi edad que estoy ya no puedo ir.
¿Le gustaría que se volviera a implementar?
Fíjese que sí. Sí, fíjese que sí. Y hace mucha falta todo eso.
¿Por qué?
Pues hace mucha falta porque entonces no sería tanto mexicano morirse ahí entre las sierras ahí con seis y otros que los americanos les tiran y los matan. Y otros van en un trailer y se quedan encerrados. Y otros van en un tren y ahí se mueren encerrados. Entonces, fíjese, como le dije hace rato, eran dos veces las que iba el bracero, en septiembre y en mayo. Unos venían y otros iban, y ahí era la cosa, ¿verdad? Y ahorita ya no, se acabó eso. Pues ahí va toda la gente, familias enteras, van pues todos amigos. Unos alcanzan a llegar, otros no. Fíjese nomás, es un desastre ahorita todo eso. Entonces, como los gobiernos ahorita están, que quieren arreglar eso de la migración y todo eso, que pues eso, le digo yo que es como los carros extranjeros, regularizan una parte, al rato ya está lleno otra vez, así también, les dan una amnistía a esos, al rato ya está otra lleno otra vez, si no hay como un bracero que va y venga, que va y venga.
Era muy bueno el bracero porque no se quedaba.
No se quedaba, exactamente.
O era muy poco el que se quedaba.
Era muy poco el que se quedaba.
¿Usted nunca tuvo alguna oferta de quedarse por allá?
Sí. Sí.
¿Cómo fue?
Había mucho, el mismo americano, si quieres te arreglo tus papeles. Pero muchos dicen, bueno, ¿y para qué? Ese era lo que uno se preguntaba, ¿para qué? Si yo me voy ahorita, estamos en el mes de septiembre, yo me voy ahorita, en mayo me vuelvo a regresar otra vez. No, las cosas cambiaron.
¿Creían que iba a ser?
Para toda la vida.
Ajá.
Eso del bracero, se acabó.
¿Le hubiera gustado quedarse a vivir por allá?
Fíjese que sí. Sí, y había mucha chance para quedarse allá. El mismo patrón, si quieres te arreglo el papel. No, ¿para qué? Mucha chance.
¿Esa fue la razón principal por la que usted no se animó? ¿Porque creía que iba a seguir?
Sí, porque creía que iba a seguir. ¿Qué caso trae? Uh-huh. No, sí.
¿Se lamentó alguna vez?
Sí,
de no haber...
pues sí, fíjese que sí. Sí. Sí, pues sí, porque... pues no crea, digo, no crea que ahorita más antes así estaba bien Estados Unidos, ahorita ya no. Yo fui a Dallas en el mes de octubre, me estuve 2 meses ahí, y me gusta salir y ver, pero ver las cosas detenidamente, y a veces me pongo a pensar y todo, cómo son, y eso es lo que andaba haciendo yo, yendo caminando y mirando todo. Y una cosa que me gusta es de la parte donde yo fui, porque no en todas partes de Estados Unidos, sino que una parte de Estados Unidos, en Dallas. Ahí están mis hijas, mis hijos.
¿Cuántos hijos tienen por allá?
Uno y dos hijas. Una cosa que me gustó mucho, que los sábados salíamos, los domingos salió, y nunca cerraban la casa con candado, ni andaban dejando esto. Los camionetes ahí la estacionaban, ahí dejaban todo. No había que agarrar nada.
Y
qué bonito eso, me gustó mucho. Y yo cuando llegué, que ya vamos, que, oye, no, pero está abierto. No, papá, eso sí se queda ahí. Oye, la camioneta así está abierta y que no, así se queda. Fíjese, eso me gustó mucho ahí.
Me gustó mucho.
Pero cuestión de vivir y todo eso. Pues, al menos ahora que fui, supongo que fui en octubre. Yo veo las cosas poco más. ya no como antes que yo iba de braceo, no.
¿Qué es lo que no les gusta ahora?
Pues lo que no me gustó fue que había mucho desempleo también allí. Había mucha gente, yo me iba a platicar ahí con ellos, allí, muchos mexicanos había allí. Uh-huh. Voy a suponer, un día los conté, 20, uh-huh, ahí en una esquina, esperando a ver si llegaban. Llegaban un día, dos, y ya los llevaban ahí otra vez. Ya. Eso. Ahí tienen que pagar renta. Igual que aquí tienen que pagar luz, tienen que pagar agua y todo eso. Uh-huh. Hay muchas personas que no completan.
Ahí está la cosa, para que
son tiempos duros.
Ah, bueno, pues sí.
En todos lados.
En todos lados, así es.
¿Cómo fue que sus hijos se fueron a vivir allá?
Mire, mi hija la primera se fue a Los Ángeles. Yo le encargaba mucho a mi hija, uh-huh, cuando ella estaba grande. Ella se fue porque ya teníamos familiares también nosotros. Y que déjala que venga, que pues bueno, se fue. Ya estuvo allá y estuvo trabajando. Y yo hablaba con ella. Yo le decía que no se fuera a quedar allá. No te vas a quedar allá. No te vas a quedar allá. Vente para acá. Pues aquí. No, papá, ¿qué esperas? Pues se casó con uno de allá.
Se casó con un americano.
No, con uno. Es residente.
Ah, okay.
Es residente. ¿Es
mexicano?
Sí, es mexicano. Uh-huh. Residente. Tiene sus papás de por ahí de Nayarit, que es de donde, uh-huh, por ahí. Y ya, entonces ella también arregló papeles, también de residencia y todo eso. Y compraron una casita, tiene una casita. Pero, pues no. Yo veo que ahí tienen que estar trabajando duramente, todos los días, ¿no? Chambeando, y macizo allí. Y temprano.
Ajá.
Allá a las 5 de la mañana, sí, vámonos. Y andan allí, la sonaja y todo, ajá. Entonces, vienen mis yernos así, como vinieron en diciembre. Bueno, dice, pues ustedes viven, pues así viví. ¿Cómo viven? Pues, ¿cómo vivimos? Pues bien. Aquí tenemos que comer, que vestir, uh-huh, centavito también por ahí para gastar. Si es que, ¿qué? Entonces dice uno de ellos, fíjese que ahí están bien, ¿sí? Son tres cosas que tienen que comer, que vestir, y te dice que centavito a veces tenemos también para gastar. Si es que, pues dice, usted ya fue para allá, pues sí, ya fui y ya vide. Que pues también no está muy fácil, aunque es Estados Unidos y que sea lo que es, no está muy fácil.
No está nada fácil.
Pues no, no está fácil. No, dice, pues sí, es ahí. No, dice, pues sí, ahí estamos nosotros a gusto, vivimos a gusto ahí.
Qué bueno. ¿Sí? Está contento de haberse quedado en México también.
Sí, sí, también.
Qué bueno.
Sí,
también. Don Isidoro, pues quiero darle las gracias por habernos abierto las puertas de su hogar.
Bueno.
Por haber compartido con nosotros sus experiencias y su vida.
Estamos a las órdenes aquí, Paco. Otra vez que quiera venir.
Muchas gracias.
¿Verdad? Oh, sí, esa muchas es la gracias. Cosa. Sí.
A nombre del Instituto de Historia Oral.
Sí.
De la Universidad de Texas y en lo personal, y un servidor.
Bueno.
Le agradezco
pues
mucho.
Pues muchas gracias. Y aquí estamos a las órdenes para cuantas veces quiera venir. A qué hora ya sabe, ¿verdad?
Claro que sí. Con esto vamos a dar por terminada la entrevista.
Bueno, pues muchas gracias.
Muchas gracias.
Aquí estamos a las órdenes.